Gracias María, gracias Cristina. Abrimos un tiempo de información agraria y ganadera para nuestras emisoras del Grupo Radio Aranda en el corredor del Duero, Radio Aranda y Radio Peñafiel, un espacio impulsado por CECOGA.
AgroCECOGA, toda la información agraria y ganadera de nuestro entorno en la SER.
Hoy yo creo que vamos a mantener un ratito de charla verdaderamente delicioso, porque vamos a centrarnos en una tradición verdaderamente ancestral en el mundo del pastoreo, de la ganadería y de la agricultura. Vamos a explicar en qué consisten las cabañuelas, que yo creo que mucha gente ha oído hablar de ellas, pero no tiene muy identificado para qué sirven, si sirven para algo y si es un método, que ya digo que no es científico, que realmente nos permite tener una previsión meteorológica de todo un año. Así que vamos a conocer la opinión de un experto al respecto y cerraremos nuestro tiempo de AgroCECOGA en la SER con lo que ha sido actualidad informativa en las últimas horas. No perdemos ni un instante.
La floración del cerezo en primavera otorga paz interior, belleza a tu jardín y favorece el flujo de las buenas energías. No te quedes solo con los cerezos. CECOGA te ofrece manzanos, perales, ciruelos, almendros, membrillos, melocotoneros. En CECOGA tienes frutales, bulbos, semillas, semilleros, sustratos y abonos para tu huerta o jardín. CECOGA, cerca de ti.
AgroCECOGA en la SER.
Bueno, yo creo que por fin vamos a dar respuesta a una de las demandas que nos habéis trasladado para poder desarrollar en nuestro tiempo de AgroCECOGA. Porque habitualmente recurrimos cada mes a la cadena SER Castilla y León, donde colabora el ingeniero técnico agrícola Carlos Guzmán, facilitando el análisis, la interpretación de lo que se conoce y se denomina como las cabañuelas. Muchos de los que estáis vinculados al mundo agrario y ganadero lo conocéis, pero otros muchos simplemente habéis oído hablar de ello. Y hoy queremos contaros en qué consiste esta tradición ancestral de tratar de interpretar o de realizar una previsión meteorológica de todo un año, matizo, no científico, pero que se cumple. Luego yo no sé qué base científica podrá tener o no. Carlos Guzmán, como digo, es ingeniero técnico agrícola y es un experto no solamente en cabañuelas, porque iremos contando con él de vez en cuando para descubrir otras muchas tradiciones vinculadas al mundo de la agricultura, de la ganadería, del pastoreo. Carlos Guzmán, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien y siempre sorprendidos de escucharte, Carlos, y de tratar de que hoy nos explicases a los oyentes de la cadena SER en Aranda en qué consiste este método, yo insisto, para que nadie se me enfade, no científico, pero también insisto, que se cumple de las cabañuelas.
Pues es un método que, efectivamente, como has dicho, es ancestral porque los datos que se tienen es sobre la Edad Media, cuando la mezcla, cuando se hacían las transhumancias, y que efectivamente la gente necesitaba saber el tiempo que iba a hacer. Porque en un principio el hombre lo que intenta es dominar el tiempo. Aquellos augures, aquellos brujos, aquella hechicería. Pero como no puede dominar el tiempo, entonces el hombre baja un escalón y dice, bueno, pues si no puedo dominar el tiempo, voy a predecirlo. Y de ahí surge este método de las cabañuelas que está basado en la observación y en la estadística, aparte de utilizar ampliamente el sentido común, ¿eh? Porque cuando se hacen las cabañuelas hay que utilizar el sentido común. Y nosotros en este momento para hacer las cabañuelas tenemos un aparato que es el barómetro, que es el que nos sirve para que esos 12 días que se hacen de agosto, los 12 primeros días es cuando se hacen las cabañuelas simples, las sencillas, el día 1 de enero, el día 1 de agosto será enero del año siguiente, el día 2 de agosto será febrero y así hasta llegar al día 12. El tema de otras cabañuelas que hay que se llaman cabañuelas con sus retornas es que cogen los 12 primeros días del mes de agosto y hacen, según lo hemos hecho, los 12 meses del año siguiente y además coge los 12 últimos días del mes de agosto, pero en sentido inverso, o sea, que el 31 no sería diciembre, sino que sería enero, el 30
sería febrero, ajá.
Y así hacen luego una media. Eso ya no me convence porque la gente del campo es mucho más sencilla, las cosas son mucho más sencillas, porque se pueden retorcer de tal manera las cabañuelas que luego hay algunos que cogen y los días que quedan entre esos 24 días que hemos dicho, hacen tres cuatrienios. Entonces ya eso ya es un desmadre que no sé cómo lo acabarán haciendo ni cómo acabarán sacando las cabañuelas.
Claro, y supongo también que el método de las cabañuelas, Carlos, yo no sé qué zona o área geográfica puede incluir, porque claro, no será lo mismo interpretarlo, por ejemplo, para la meseta central que hacerlo para la cordillera cantábrica o para el sur del país.
Efectivamente. Entonces estas son prácticamente tienen una localidad, son locales. Si nosotros hacemos las cabañuelas que son bastante amplias y van bastante bien en todo lo que es la meseta norte, la meseta sur, la zona de Extremadura, toda esa parte, pues coincide muy bien y tiene una cierta localidad y funciona bien. Pero cuando ya pasamos de búho hacia lo que se llama la España húmeda, esa, las cabañuelas son no se hacen en agosto, se hacen en el mes de enero. Y tiene su explicación, porque también se hacen en Francia de la misma manera. Se hacen en el mes de enero, que claro, lógicamente, al haber más pluviometría, pues tienen más sentido de que esa observación allí haya ido mejor. Pero estas observaciones del tiempo y de las cabañuelas, parecido al tema, se ha encontrado ya datos en la zona de la India, en América, en Sudamérica. Y en la India del Oriente también tenemos ya datos de que se dice que se practicaban un tema parecido a las cabañuelas para conseguir. O sea, que el hombre siempre ha intentado conseguir esto, de predecir el tiempo, y lógicamente lo que hemos dicho, no tiene una base científica, pero hay muchas cosas que no tienen base científica, como las sequías periódicas, y sin embargo, pues ocurren.
Claro, a muchos de nuestros oyentes, Carlos, le habrá sorprendido. He dicho bien, ingeniero técnico agrícola, y sin embargo, cree en una tradición ancestral como las cabañuelas. Es compatible, Carlos.
Sí, por supuesto. O sea, como te puedo decir, que yo he aprendido de la gente del campo muchas cosas que no están en los libros ni en la carrera. Y entonces, que lo que comentábamos hace un rato, pues cuando los pájaros se bañan en la arena, pues al día siguiente o a los dos días, pues llueve, aunque haga un sol espléndido cuando está el pájaro bañando. Y entonces, explicación científica, yo como estudioso de los temas de climatología, pues puedo decir que a lo mejor el pájaro, como nota enseguida, mejor claro que el ser humano, que no detecta ya la bajada de presiones, pues lo detecta y entonces se llena de polvo, pues para que cuando caiga el agua, pues no se mojen las alas y pueda volar, para que arrastren los parásitos que tiene los ácaros, o sea, puedo ya elucubrar. Pero ahí está, cuando el pájaro se vaya, pues llueve.
La sabiduría del agricultor, la sabiduría del ganadero, la sabiduría del pastor, claro. No escrita, ¿verdad?, en los libros, como bien dices, Carlos, no, y sin embargo, ¿cuánta sabiduría hay ahí, eh?
Sí, efectivamente, a ti, lo que hemos hablado de las sequías cíclicas. 10, 12 años, una sequía. 40 años, una gran sequía. Y eso no está escrito en ningún lado. ¿Qué testigo tenemos? Los árboles cuando los cortamos, que los anillos del tocón que quedan es cada uno un año. Y vemos que hay unos más gruesos, que es cuando ha caído agua ese año, y unos más finitos, que es cuando hemos tenido deficiencia hídrica. ¿Qué pasa entonces? Que cuando contamos el último año, que es el de fuera hacia adentro, pues un árbol de 200 años, vemos que ha habido una sequía, porque se ven que hay tres anillos que son más delgaditos, o una gran sequía, cinco anillos más delgaditos, durante esos periodos de años. Eso
claro.
No es demostrable de ninguna manera, más que así, palpable. Ahí lo tenemos.
Seguiremos contando con esta sabiduría popular expuesta por este gran ingeniero técnico agrícola, que es Carlos Guzmán, en los micrófonos de la cadena SER. Carlos, ha sido todo un placer, toda una delicia. Muchísimas gracias y buenos días.
Pues nada, gracias a vosotros por acordaros de las cabañuelas.
AgroCECOGA, toda la información agraria y ganadera de nuestro entorno en la SER.
Y ahora con María Alonso repasamos esos otros apuntes que conforman la actualidad agraria y ganadera. Adelante, María, cuando quieras.
Comenzamos el repaso hablando de la Junta de Castilla y León, porque va a solicitar en el Pacto Nacional de Agua mayor capacidad de regulación y solucionar el riego con aguas subterráneas. La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, se ha reunido con los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Duero, Ebro, Miño, Sil y Tajo, a los que ha trasladado las necesidades de Castilla y León y sus aportaciones ante el próximo Pacto Nacional del Agua. Castilla y León ha establecido varios tipos de necesidades que deberían de incluirse en el pacto, como incrementar la capacidad de almacenamiento o regulación y que la ejecución de infraestructuras sea por procedimiento de urgencia, además de que la ley que se derive del Pacto Nacional de Agua sea un instrumento que garantice la realización de estas grandes infraestructuras a través de la declaración de razones imperiosas de interés público de primer orden, sin perjuicio de que se fijen todas las medidas de conservación necesarias para preservar hábitats y especies. también han solicitado una solución a las aguas subterráneas y una agricultura más productiva y competitiva. Seguimos hablando de la consejería porque las medidas puestas en marcha por la Junta contra la sequía logran incrementar la superficie asegurada en herbáceos un 72,2% hasta superar el 1,5 millones de hectáreas. En 2016 la superficie asegurada era de 879.000 hectáreas, mientras que en 2017 se ha incrementado a 1,5 millones de hectáreas gracias a las medidas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León para ayudar a los agricultores y ganaderos a hacer frente de las inclemencias meteorológicas, entre las que se encuentran los más de 7,8 millones de euros en ayudas directas incluidas en las pólizas de seguros. Por cierto, que en este aspecto, la Unión de Campesinos de Castilla y León mantiene su petición de implicación tanto del Ministerio como de la Consejería para paliar los graves daños producidos por la sequía meteorológica e hidrológica. Las medidas anunciadas por el Ministerio han demostrado, ha dicho la Unión de Campesinos de Castilla y León, ser completamente insuficientes para hacer frente a la grave crisis que sufren las explotaciones agrícolas y ganaderos derivadas de la sequía, por la que siguen demandando que en 2018 se pongan sobre la mesa medidas concretas y efectivas de apoyo real al sector y numerosos anuncios e intenciones. Esta misma organización ha asegurado que los acuerdos de los bancos con la Consejería para la concesión de préstamos para la sequía precisamente no sirven de nada. Tachan de engaño una vez más las medidas implantadas en Castilla y León para paliar estos efectos. Además, en estos últimos días, 300 ganaderos de ovinos se han concentrado frente a la Consejería de Agricultura para pedir a la industria un aumento de los precios de leche. Según los ganaderos, se está pagando el precio de leche de ovino a 60 y 70 céntimos, en el mejor de los casos, cuando los costes de producción están en 90 céntimos. Las organizaciones agrarias han coincidido en señalar que un año más con estos precios obligarán a cerrar a un 30% de las explotaciones. Y terminamos con un asunto más positivo. Agricultura y ganadería crean el Salón de Grandes Vinos para impulsar el crecimiento de ventas de las bodegas y dar a conocer la calidad de sus elaboraciones. La consejera Milagros Marcos ha mantenido una reunión de trabajo con los presidentes de los consejos reguladores de las denominaciones de origen en las que han abordado el nuevo certamen vinícola que se va a celebrar este miércoles 24 de enero en Madrid, donde se van a concentrar representantes de restaurantes, tiendas y vinotecas, hoteles, centrales de compras, grandes superficies, distribuidores, sumilleres y prensa especializada de la comunidad vecina para conocer los vinos de calidad que se elaboran en Castilla y León.
Gracias, María. Aquí concluye nuestro tiempo de Agrocecoga en la SER. Volvemos dentro de una semana. Buenos días.